justamente para hablar un poquitito de algunas cuestiones, principalmente luego del aumento salarial para el sector docente. Doctor Enrique Riera, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Cristian. Buen día, Alejandro. Un gusto saludarle a usted y a su numerosa audiencia.
¿Qué tal, Enrique? Un gustazo hablar contigo después de mucho tiempo.
Enrique, igualmente, Cristian, igualmente.
Te vamos a consultar rápidamente porque sabemos que estás muy escaso de tiempo, pero me sorprendió hoy ver dice, quieren implementar el modelo francés en gestión de escuelas públicas, y se refiere a estas personas que han ido a Francia, se han capacitado y han vuelto para aplicar esos conocimientos. ¿De qué se trata, Enrique, esto?
Sí, y la verdad es que estamos recibiendo los primeros becado a Francia, y la idea es que ellos no vuelvan directamente a su aula, a su institución, sino que sean formadores de formadores. Primero vamos a hacer una reunión entre ellos para hacer sinergia y algunas enseñanzas en las cuales ellos ya nos están transmitiendo ideas. Acá, por ejemplo, para darte un caso concreto, Cristian, para ser director se exige que haya sido primero 5 años docente de aula, etcétera, etcétera, como una especie de cursus honorum, que era muy razonable, pero que, como ellos mismos dijeron, es muy diferente ser docente que ser director de una escuela. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, ellos en su zona, por ejemplo, el director de una escuela de cada Zapá, pues se va a reunir con los directores de escuelas de cada Zapá y vamos a tratar de que esos conocimientos no queden solamente en el que se fue, sino que lidere su escuela, pero además lideren otros líderes, y también con apoyo a la tecnología. Nosotros tenemos 25 IFD, que le llamamos, que son institutos de formación docente interconectados con videoconferencia, gracias a un canje de una deuda que hicimos con España. Y bueno, ellos también van a transmitir sus conocimientos a 25 ciudades simultáneamente, porque tenemos 8.000 directores y la idea es que esto pueda llegar hasta a todos. Así que el plan de reinserción implica una visión regional y una visión de transmisión de conocimientos. Se están preparando módulos de aprendizaje para ir enseñando ordenadamente todos los conocimientos adquiridos. Y además de eso, ayer, con apoyo de la República de Taiwán, le entregamos una laptop con todo el software incorporado, como para que ellos hagan una red entre sí y con el ministerio, y podamos estar haciendo un seguimiento y monitoreo de sus tareas y unos indicadores de evaluación también.
Este es un punto, evidentemente que esto obedece a todo un plan, ¿verdad? Es un plan de, no sé si llamarlo reconversión o capacitación o promoción de la función de director de escuela, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todo el mundo habla del fracaso de la reforma educativa. Yo no sería tan duro con ella porque obedecía a otros momentos y a otras épocas. En aquella época, la cobertura escolar de la educación media, por ejemplo, no llegaba ni al 28-30%. Entonces hubo un esfuerzo muy grande de ampliar la cobertura. Al masificar la cobertura se terminaron construyendo 7.229 escuelas, la mayoría de ellos con baja calidad porque fueron hechos por iniciativas comunitarias, políticas, sociales, religiosas, etcétera. Ahora el desafío de los tiempos es claramente mejorar la calidad. Al masificar la enseñanza se bajó la calidad. Bueno, ahora tenemos que mejorar la calidad, y para ello es clave apuntar a los docentes. Entonces hay una fuerte apuesta a capacitación docente. Los mejores de los mejores se fueron 100 a España, a la Complutense de Madrid, a una maestría de 9 meses. Luego hicimos cursos más cortos para que el impacto sea mayor, entonces se fueron 80 a Francia. Ahora van a ir 125 a la Javeriana y a la Pontificia de Colombia, que es de las mejores, y todavía nos quedan unos 300 más a la región. Hablamos de Chile, de Perú, de Uruguay, la UBA de la Argentina, etcétera. Y eso, digamos, es el pelotón de punta. Pero en simultáneo se licitaron y ganaron 6 universidades en 232 filiales, y hoy tenemos 21.000 docentes en universidades paraguayas que se van a enganchar con esto, ¿verdad? Entonces, el problema grave es cómo hacer para mover tanta gente, cómo hacer para que la capacitación sea continua sin parar el sistema educativo, porque cuando viajan, sí hay que reemplazarlas de aula. Pero cuando están acá hacen un esfuerzo supremo, como la carrera está pagada, entonces ellos a la tarde noche van a la universidad, pero al día siguiente ya buscan a sus alumnos la motivación y los conocimientos adquiridos. Es medio simultáneo, ¿verdad? Y hay un programa, Cristian, que se está aplicando con mucho éxito con apoyo del Ministerio de Juntos por la Educación en CASAPAC, que se llama Leo, Pienso y Aprendo, y ahora se está implementando en Misiones por sus éxitos fabulosos, que es un programa muy exitoso. Entonces, como verás, hay dos desafíos que tienen que ver con los tiempos que vivimos. Uno es mejorar la calidad y la segunda es incorporar la tecnología en aula. Sí, paralelamente tengo que arreglar las escuelas, que es lo que me he quedado todo el día, pero las escuelas en buen estado, sin profesores motivados, que cobren bien, que sepan más y que enseñen mejor, no funciona, ¿verdad? Entonces en eso estamos.
Siguiente punto, Enrique, aumento. Esto ya es un hecho, se va a incorporar en la próxima entrega de sueldos. ¿Cómo es el tema? Porque están medio los dirigentes están medio que en pie de guerra.
Sí, lo que pasó fue que nosotros, como recordarás, tuvimos durante el año pasado, cuando se vetó el presupuesto, donde había incorporado algunos aumentos ya que excedían la ley de responsabilidad fiscal. Entonces hubo una gran molestia, pero no hubo posibilidad de movilizaciones porque estábamos en vacaciones. Entonces hubo una amenaza a todas las vacaciones de que no iban a empezar las clases si no buscábamos un acuerdo. Bueno, después de largas e interminables reuniones con los 9 gremios, logramos el acuerdo en febrero, 2 días antes del inicio de clase, que fue el 23, yo creo que el acuerdo fue el 21. Entonces, ese acuerdo, obviamente, era un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios, y tenía que pasar por el Congreso. Y nosotros cumplimos nuestra parte, firmamos el acuerdo, firmé el mensaje, yo envié a Hacienda, Hacienda envió al Congreso, y después, como se recordarán, el Congreso tuvo un montón de vaivenes políticos por el tema de la enmienda, y eso pasó desapercibido y se empantanó ahí. Luego, finalmente salió apenas hace 3 días. En términos burocráticos, 3 días desde la aprobación, entre que firma el responsable, envía al Ejecutivo y se promulga la ley, hay un tiempo. Y ahí fue que generó una sensación de que no están cumpliendo con nosotros. Por eso es que ayer a la mañana, yo a la mañana muy temprano le dije al presidente que la ley se había aprobado en el Congreso y que debería estar, pero en la lista de prioridades, una larga lista de documentos a firmar. Pero el presidente reaccionó rápidamente, dijo: esto es prioridad uno, este es un compromiso firmado por el ministro de Hacienda y Educación y nuestro gobierno con el gremio, y salió en el acto. Esa misma mañana ordenó buscar los papeles, firmar y promulgarla. Así que el 10% está consagrado, está en dos partes: 7.7 con efecto retroactivo y 2.3 que va a ir antes de julio, como está firmado en el acuerdo. Es parte de un paquete de mejora salarial que va apuntando al ideal, Cristian, que es la carrera docente. La carrera docente, así como el escalafón diplomático o el escalafón de las Fuerzas Armadas, pretende que un maestro no quede 20 años con el mismo salario, sino que tenga periódicamente exámenes que le permita pasar de categoría, de maestro de primera, maestro de segunda, maestro de tercera, y a medida que sepa más y enseñe mejor, gane más. Uh-huh. Es decir, una carrera docente que le permita jubilarse con un mejor salario y en el último grado de su formación.
Sí, señor.
Y esa es la ideal, ¿verdad? Ya. Que también apunta a la calidad docente y a una carrera que le dé alguna proyección, alguna estabilidad. Y eso otra vez enganchado con el bloqueo que conseguimos con el Banco de Fomento de 500.000 guaraníes, que es poco, pero cuando uno está apretado le ayuda. Los que cayeron en manos de la usura, que son más o menos 10.000 docentes. El monto del pasivo es $80 millones. Es muchísimo, y eso se va a refinanciar comprando la deuda tóxica en un gran trabajo conjunto con la fiscal, la Teresa Sosa, que ya ha imputado a algunos usureros y que durante muchos años le han sacado el jugo a nuestros docentes, y que en este momento entonces conseguimos que sean refinanciados a lo que la ley establece, el 14% y a 7 años de plazo, es decir, que van a poder percibir en más de 1,5 millones de guaraníes más, el sueldo les va a rendir porque van a tener que pagar cuotas más pequeñas en vez de pagar casi totalidad de su sueldo a fin de mes, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, hasta aquí el Enrique Riera, ministro de Educación. Pasemos ahora al Enrique Riera político. Me sorprendió un sondeo que hizo Takachase, Instituto de Comunicación y Arte, en donde aparece muy bien posicionado en casi todas las franjas de medición. ¿En qué influye eso en tu posicionamiento? ¿Qué aspiraciones tenés dentro de las internas que ya se nos vienen encima?
Bueno, la verdad es que a mí me sorprendió también, porque yo no estoy volcado a la actividad política partidaria, porque la misión que recibí acá, te acordarás, hace un año en plena crisis, cuando había 150 colegios tomados y escuelas que se caían, hizo que yo me volcara largas horas a este trabajo. Pero debo confesarte que como funcionario público me alegra mucho tener reconocimiento del esfuerzo que está haciendo el equipo, porque acá la verdad es que el que más habla soy yo, pero hay un equipo detrás que es muy bueno, donde hay gente que hace muchos años me acompaña, y con el cual he trabajado en su momento en la intendencia y he trabajado en otras oportunidades. Lo que sí te diría es que también formo parte de un equipo, lo dije muchas veces, quiero ser leal a mi palabra, y acompaño lo que el equipo resuelva. Cuando el presidente desistió de la enmienda y se descomprimió políticamente la situación, al día siguiente convocó a sus ministros, nos explicó sus razones, sus motivos, y nosotros le prometimos, en términos textuales, meter muchos goles. Y esto implica darle resultado para que salga como la mejor gestión de la transición y para que salga por la puerta grande. Así que te diría, Cristian, con franqueza, que todas las decisiones de carácter político partidario pasan por otros canales, ¿verdad? Y yo estoy dispuesto a acompañar lo que el equipo resuelva en donde me toque. No es poca cosa ser ministro de Educación, no fue poca cosa ser presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces te diría, no es mi estilo tampoco el reclamar nada. Y yo trabajo por el gobierno nacional, por el liderazgo del presidente, sin condiciones.
Bueno, pero que durante una gestión, y una gestión que no es precisamente menor como la de ministro de Educación y Cultura, vos trepes en la, digamos, en la preferencia electoral, es una cosa que no se ve a menudo, hay que entender eso, ¿no?
No se ve a menudo, y a mí me sorprendió, y digo con franqueza, me alegró, ¿verdad? Porque si bien es cierto, uno trabaja con mucha voluntad, y a lo mejor está una confesión al aire, en los 6 cargos que tuve, este es el que más satisfacción me está dando, donde me siento muy útil. He recorrido muchísimo, tengo casi 42 salidas al interior en un año, es casi una por semana. Yo comprometí con el presidente y él estuvo 100% de acuerdo en tener un ministerio más cerca de la gente. Esto implica abrir mi puerta y, por otro lado, salir para no dejarse siempre encerrado en el entorno, que en el ánimo de protegerte no siempre te dice que algunas cosas no funcionan, o el famoso PowerPoint que aguanta todo. Entonces te diría que tengo muchas satisfacciones, ¿verdad? Yo cuando voy a la escuela y ves la cantidad de comunidad comprometida, ayer estuve en Ñembucú, Cristian, y quiero decirte que me emociona ver maestros que entran con el agua hasta el pecho para llegar a sus escuelas porque no quieren abandonar a sus alumnos, o ver maestros que están recorriendo las casas dándole clases como particulares a los chicos para que no pierdan las horas de clase, o intendentes que cruzan con alumnos en canoa para que lleguen a la escuela. Son cosas realmente muy comprometedoras, ¿verdad? Y cuando vos tomás la política o la gestión pública con una vocación de servicio real y en homenaje a la lucha de mis mayores, entonces, en el fondo, lo que estás buscando es ser útil, ¿verdad? Y jugar donde te toque, ¿verdad? Esa es mi reflexión. Inclusive, sé que muchas veces, por los valores que defiendo, no es fácil que en un movimiento grande o en un partido tan grande como este haya sido fácil avanzar, pero es muy lindo que la gente reconozca eso, ¿verdad?
Ministro, volviendo a tema educativo y que indudablemente nos está también preocupando, el tema de las ciudades que están siendo afectadas por inundaciones, ¿hay algún plan de contingencia que está realizando el Ministerio de Educación, tomando en cuenta de que muchas de ellas están anegadas en cuanto a recuperación de clases?
Sí, de corto plazo estamos coordinando con Joaquín Roa, que curiosamente también fue funcionario municipal en mi época, un gran tipo, un caraiguazú, te diría. Y ahora mismo, dentro de poco voy a cortar la entrevista porque abajo me están esperando, estamos haciendo una colecta para el sur. También hemos enviado aulas móviles, también estamos hablando con la rural para proveer de caballos, en algunos casos el vehículo más seguro para la zona y las condiciones. y también vamos a trabajar en la recuperación de clases, está todo un plan previsto de contingencia, pero en el mediano plazo te diría que tenemos que identificar las escuelas que están en zonas inundables y pensar en asegurar sus accesos o ponerlas sobre pilotes como la Isla Margarita en la zona de Alto Paraguay, porque es algo que todos los años sucede, o cambiar su sistema de instalación eléctrico, porque aunque parezca tonto, tiene los enchufes bajos y los centros de transmisión de energía también, y eso agrega otro factor de peligro adicional. O sea, hay que preparar las escuelas para las condiciones adversas en las cuales nuestra gente vive en Ñemucú, y también pensar seriamente en algún tipo de alimento salarial para condiciones de riesgo, como en cualquier lugar de trabajo complicado, ¿verdad? Tanto en la zona de Alto Paraguay como en la zona de Ñemucú, son condiciones extremas y las circunstancias son diferentes. Entonces, resueltos estos problemas de corto y mediano plazo, vamos a pensar en un plan estratégico de largo plazo, aunque a mí me quedan acá 440 días frente al Ministerio.
La ciudad de Ayolas, también nos decía el intendente Carlos Duarte, que está bastante afectada también y que estaba preocupado por el tema clases. ¿Ahí también se tiene un plan de trabajo, ministro?
Sí, en todas las ciudades. Ayer sobrevolamos con el ministro Joaquín Roa, también la parte de Alberdi, y todavía no estamos en los límites dramáticos del 83 o el 2014, pero si se confirma lo del niño Medescal, podría ser un poco más complicado, ¿verdad?
Bueno, Enrique, te dejamos en libertad. Gracias por responder todas nuestras preguntas.
Bueno, al contrario. Gracias a vos, Cristian. Gracias a todos. Un abrazo grande.
Gracias. Enrique Riera, ministro de Educación y Cultura.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos en los minutos finales de Enfoque 800. Ahora tenemos una pausa y a la vuelta más información.
En Barcos y Rodados diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso, aditivamos todas nuestras...